Pues estamos ya arrancando consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar en estos próximos 30 minutos analizando el mercado, analizando valores de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el español. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, pues justo hoy hemos estrenado mes y hemos estrenado semestre, hemos estrenado
¿trimestre?
Trimestre, el segundo trimestre del ejercicio. ¿Es optimista con respecto a lo que podamos ver de aquí en adelante?
Yo creo que no, está muy bien la magia del primer día de mes, estadísticamente funciona.
El segundo, en el segundo hablando... está el tema importante, ¿no? En el día 2, famoso
sí.
Día 2.
Sí, bueno, mañana tenemos el día de la liberación, vamos a ver, ¿no? Porque no nos olvidemos que los aranceles es importar inflación y aquí el que más va a pierden todos, ¿no? Todas las economías, pero la economía que más va a sufrir es Estados Unidos con una inflación, porque aranceles es importar inflación, como digo, con una inflación que ni mucho menos se va a ir hacia el 2%, sino va a consolidarse por encima del 3%. Y los efectos, lo dice hasta la propia Reserva Federal estadounidense, ¿no? Están por ver. Aquí hay una lucha, que hay una lucha por Donald Trump, que quiere obligar a la Reserva Federal estadounidense a que baje los tipos de interés. No nos olvidemos de la cantidad de deuda que vence este año y que tiene que renegociar. Estamos hablando de trillions estadounidenses, billones europeos, y bueno, pues es contundente la cantidad y esto pues requiere mucho que pensar, la verdad. Pero bueno, de momento los mercados están en línea, comportándose mejor en Europa, peor en Estados Unidos. Han perdido el apoyo inestimable de las siete magníficas. Decíamos, no recuerdo hace tiempo, pero decíamos que de las siete solo había una que se mantenía por encima de la media móvil de largo plazo, y más o menos así siguen las cosas, ¿no? Todo está hilvanado de un hilo muy delgado y que, bueno, pues creo que lo que estamos viendo ahora, la duración e ímpetu de la reacción alcista desde ayer, va a tener mucho que ver en el medio y largo plazo, la verdad, porque se empiezan a configurar pautas de máximos y mínimos decrecientes. Ahora entraremos en detalle en un Nasdaq, en un S&P 500, y a mí eso no me gusta nada, no trae nada bueno el estar cotizando por debajo de medias móviles de largo plazo, la verdad. Y así están los mercados estadounidenses.
Bueno, pues vamos a entrar en detalle, si le parece, con esas pautas interesantes en índices.
Siempre el Nasdaq, y digo siempre, en los últimos 3-4 años ha llevado la batuta del movimiento. Y fíjate el panorama, ¿no? Primero, pues se pierde la línea tendencial ascendente. De largo plazo, nos podemos remontar muy atrás, concretamente pues a 2023, una pauta de máximos y mínimos crecientes que ya ha pasado la historia. Un movimiento correctivo muy fuerte, se lleva por delante la línea tendencial, la media móvil de medio plazo y la de color verde, la de largo plazo. Profundiza en la caída, luego viene el rebote y, como te das cuenta, no logra sobreponerse, no reconquista dicha media móvil, la de largo plazo, y vuelve a girarse para marcar, de momento, testimonialmente, nuevos mínimos. Entonces, bueno, aquí podríamos estar hablando de posible movimiento en ABC, ¿no? Es decir, todo este tramo sería el A, esta reacción alcista sería el B, y ahora, por eso digo que es vital lo que estamos viviendo desde ayer, si hemos terminado de hacer la B y, por lo tanto, comenzado la C. Y claro, un movimiento correctivo de C, pues da yuyu, porque nos invitaría pues a pensar en un 17.000 del Nasdaq, es decir, devolver todo lo subido desde abril del año pasado, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, pero como digo, todos los índices están igual. Por debajo de la línea verde, peligro, mucho peligro. Cojamos el S&P 500 y con esto ya termino. La fotografía es exactamente la misma. La media móvil, en este caso de largo plazo, está aquí. Ha pasado exactamente igual. Es copia, calcado el Nasdaq, el S&P 500, nuevos mínimos en formato intradiario ayer, que no en base de cierres. Por eso digo e insisto que es vital ver qué da de sí este rebote, que de momento lleva día y medio.
Venga, pues vamos a ir, si le parece, Eduardo, a mirar valores concretos por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Voy a aprovechar para recordar cómo participar en este consultorio. Hay una dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos las personas que nos estén escuchando o viendo, porque también estamos transmitiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-6. 600-687-050-600. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos deja uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Miguel de Navarra. Esta es una pregunta para Eduardo Bolinches. Tengo unos títulos de ArcelorMittal. Ahora mismo, pues, estaría en tablas. Y la pregunta sería si ve interesante cambiar ArcelorMittal por Acerinox, ya que quiero estar en este sector. Pero, por un lado, pienso que le favorece, si habría una paz en Ucrania, le favorece a ArcelorMittal y el tema de aranceles a Acerinox. ¿Qué haría Eduardo? ¿Cambiaría Acerinox? ¿Se mantendría en Arcelor? Muchas gracias.
Bueno, pues no tiene muy claro en cuál de las dos estar en estos momentos.
No lo tendrá muy claro, pero sí que es certero, ¿no? Efectivamente, Acerinox tiene plantas de producción de acero en Estados Unidos y, por lo tanto, no está sujeta a la producción de allí a los aranceles y es gran beneficiado frente a ArcelorMittal, frente a Tubacex, frente a Tubos Reunidos, que sí que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo me inclinaría más por un escenario de continuidad de guerra bélica. Ucrania le interesa muchísimo a Putin que la guerra no termine. Aquí el único que tiene prisa es Donald Trump. Y yo me inclinaría más a lo que ya está instaurado, que es ese arancel del 25%, ¿no?, al aluminio. Entonces, bueno, de momento, desde el punto de vista técnico, ambas han caído, que duda cabe. Aquí estamos viendo ahora más o menos la misma pelea que veíamos con el SP500 y el Nasdaq de la introducción. Aquí está ocurriendo en el caso de ArcelorMittal con la media móvil de medio plazo, la de color rojo. Entonces, bueno, vamos a ver. Sería muy interesante y muy positivo que fuese reconquistado ese nivel en torno a los 27,24, ¿no? Si comparamos la situación con la de Acerinox, nos vamos a encontrar que esa media móvil de medio plazo no ha sido perdida. Todo lo contrario, ha sido utilizado como soporte dinámico y, por lo tanto, se ha producido una reacción alcista. Fíjate también cómo se da la vuelta simplemente en esa zona, mero acercamiento a 10,80. Rebota, rebota y rebota, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí está configurando algo feo. Hay quien dice hombro, cabeza, hombro. No hay que tener, cuando hay que aplicar mucha imaginación para verlo, no suele funcionar. Aquí lo que hay es un pedazo de soporte en 10,80 que está funcionando. Técnicamente, me gusta más Acerinox. Tiene salvado el escollo del arancel y yo creo que es fácil que vuelva otra vez a 11.50. Por lo tanto, sí que me plantearía un cambio de bando dentro del mismo sector, obviamente.
Venga, vamos también con dudas que nos están planteando las personas que nos siguen ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. IAG es uno de los valores por los que nos pregunta, en este caso, Lola. ¿Quieres saber qué opina de la aerolínea de IAG? Eduardo.
Bueno, pues en pleno proceso correctivo. Es lógico pensar que un valor pueda devolver la mitad de lo subido. El problema o la mala noticia, ¿cuál es? Que ha subido tanto. Agosto del año pasado se encontraba IAG en prácticamente 1,90 y se fue a los 4,50 prácticamente, que claro, devolver la mitad es irse hacia la zona de los 2,80, 2,82 aproximadamente. Yo creo que en algún momento de debilidad se acercará mucho a la media móvil de largo plazo, en 2,90. Ahí voy a ser comprador. No me gusta. Muchos valores están así. La pauta de máximos y mínimos decrecientes que está desarrollando. Ha pasado la historia, esa tendencia alcista. Ahora bien, en el largo plazo, a mí me sigue gustando mucho el sector. Ahora está muy penalizado por ese estudio de competencia, ¿no?, de vuelos transoceánicos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero el 2,90, sin lugar a dudas, es un soporte brutal que debería aguantar si el valor tiene fuerza interna. Y creo que lo hará.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta otra nota de audio que nos deja otro de nuestros oyentes, Eduardo.
Muy buenas tardes, por favor. Para el señor Bolinche, sí, fuera posible, por favor. Es que el otro día lo escuché hace como 8 o 10 días aconsejar Cencora. Y miré el gráfico y dije, Leñé, pues está bonito, sí. Y compré en 264. Señor Bolinche, ¿hasta dónde le dejamos correr? Hay una anécdota, señor Bolinche. Yo vengo de bolsa del año 2000 y me acuerdo mucho, mucho una frase de usted. Siempre se la recuerdo a unos amigos míos que invertimos en bolsa a diario o estamos encima de los mercados diarios. Me acuerdo mucho de una frase que le hice yo famosa a mis amigos de usted, que era, si el IBEX pierde 9.200, vendan todo. Esta frase se me quedó, se fue a 6.500. Allá por el año 2007 o 2008. Gracias.
Pues ya ha llovido desde entonces, Eduardo.
Algo.
Bueno, no sé si el valor por el que nos pregunta lo tiene claro.
Sí, lo tengo en cartera. Mira si lo tengo claro, lo recomendé porque lo tenía en cartera, ¿no? Sigue una estructura claramente alcista. Entonces, primer mensaje, no pongamos puertas al cielo, ¿de acuerdo? Aquí un valor deja de subir o es alcista mientras que se demuestre lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Mínimos intradiarios cada día superiores a los días previos, ¿no? En algún momento tiene que hacer una pequeña pausa. Las pausas son de risa, son de 2 días. Es verdad que vienen correcciones de este tipo, pero lo que es la tendencia ascendente no la pierde. Por lo tanto, yo ahora mismo, ¿dónde colocaría, siendo cortoplacista, un stop de protección? Pues por la zona de los 266 dólares, más agresivo, obviamente, pues en los mínimos de ayer, ¿no? Siempre, cuando digo los mínimos de ayer, un par de centavos de dólar por debajo, obviamente hay que protegerse, ¿no? Entonces, bueno, un 2.75 sería lo obvio, 2.75.22 aproximadamente, y dejarlo correr. Está entrando dinero, la pauta es claramente alcista, no hay referencias históricas, puesto que se encuentra en máximos históricos, y por lo tanto, bienvenido, no nos cansemos de ganar dinero.
Por aclarar, es Cencora, ¿no? El valor al que sí, nos correcto. Estamos...
Sí. El código es COR, C de Castellón, O de Oviedo, R de Ramón.
Uh-huh. Venga,
y
pues
sigue teniendo un gráfico estupendo, como estamos viendo.
Vamos a ir con más dudas de oyentes, por ejemplo, bancos. No hay día que nos salga alguna pregunta sobre el sector financiero. Nos pregunta Marcos de Madrid, que nos ha escrito un correo electrónico sobre Santander y sobre el Banco Sabadell. Los dos los tiene en cartera, ¿no? Nos aclara, eso sí, a los niveles concretos en los que está en estas dos compañías. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a ambos, si le parece, y a darle los niveles técnicos clave, tanto en el Santander como en el Sabadell.
Si vamos a medio plazo en el Santander, ligeramente por debajo de los 5,83, habría que protegerse. Es ese mínimo creciente. Si somos más especulativos, todo, y este mensaje sirve para todo, por debajo de los mínimos de ayer. Cualquier valor que rompa los mínimos de ayer da señal de debilidad y, por lo tanto, hay que salirse. ¿De acuerdo? Un 6,10 en el caso del Santander. Y, bueno, vamos a ver si prueba fortuna, prueba zona de máximos y sigue marcando máximos por encima de ese 6,06 que lleva, ¿no? 6,66. Veo muy mal de lejos. Madre mía. Sabadell. Esto es la edad que no perdona.
Banco Sabadell. En 2007, bueno, pues, cuando dijo esa frase, veía mejor. ¿Verdad, Eduardo?
Sí. No. Ahora tenemos un par de dioptrías más en cada ojo, seguro. Son las horas de pantalla. Sí. Es daños colaterales.
Sabadell.
Banco Sabadell. Bueno, tampoco está mal el aspecto gráfico. Tiene un pedazo de soporte también en la zona de 2,49. La pauta de mínimos crecientes está intacta, y esto es lo positivo, así que protegeríamos en una pérdida del 2,49. Está tan cerca la media móvil de medio plazo en 2,45 que podríamos apretar hasta ahí. Y a modo de mensaje global, el sector bancario todavía parece que tiene fuerza, por lo menos como para mantenerse lateralizado. Es, si recordamos un poquito de memoria fotográfica, el gráfico de IAG, que ha dejado de marcar pauta de máximos y mínimos crecientes y ya lleva un par, tres máximos decrecientes, aquí no estamos viendo en el sector bancario esto. Entonces habrá que estar atentos. Me gusta CaixaBank, no lo he nombrado, pero vamos a verlo, si me lo permite, Rocío,
sí.
También porque tiene una pinta estupenda. Sabadell, BBVA, están todos igual, ¿no? Y bueno, cualquier valor que veamos a partir de ahora, si nos fijamos en los mínimos de ayer, estamos viendo puntos de inflexión y a partir de aquí, insisto, hay que medir muy bien la calidad, el volumen, el ímpetu en definitiva, la fortaleza de la reacción alcista para valorar si esto tiene consistencia o no. Estamos cerca de máximos históricos en los bancos y, bueno, pues si rompen, pues también será que duda cabe otra nueva señal de fortaleza en la que yo creo que todavía puede dar un poquito más de sí, aunque yo pensaba que no, pero ahí está el sector bancario español pegando fuerte y aguantando, en definitiva, el selectivo español.
En el siguiente valor que vamos a analizar, hay un oyente que nos ha escrito un correo, que es Miguel Ángel, y nos pregunta por esta compañía en la bolsa italiana con la idea de tomar posiciones. Es lo que se plantea. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Le parece una idea interesante?
No está mal, todas las eléctricas son interesantes en una coyuntura de bajada de tipos de interés. Yo siempre digo lo mismo, el sectorial bancario lo sufre y el sectorial eléctrico lo beneficia, lo que es la campaña o el periodo en el que nos encontramos, ¿no?, de bajada de tipos de interés. Sector eléctrico, sin lugar a dudas, es uno de los que utiliza más capital ajeno para financiar sus grandes inversiones, ¿no? Entonces, bueno, compañías eléctricas, Iberdrola a la cabeza, Endesa a nivel nacional, Enel italiana, pues obviamente tienen mucho que beneficiarse. Ya están ahí, están en máximos históricos, esto ya viene de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sumarse, siempre digo lo mismo, esto es un acto de fe. Sé consciente que el tren está en marcha y estás corriendo por la vía para subirte a él. El tren ya está en marcha, no va a parar, no te va a esperar. Entonces, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Que te subas y empiece a bajar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que protegerse. ¿Qué debes hacer? Asumir que has llegado tarde si entras y pierde, pues, los 7:35, ¿de acuerdo? Cerrar ese hueco del viernes de la semana pasada, del lunes, de ayer, del viernes, sí, el hueco de alcista del viernes, cerrarlo, cotizar en 7:35, pues sería... yo creo que posibilidad es alta de volver a 7:20, que tampoco sería ninguna catástrofe. Por eso suele funcionar bien la entrada parcial, sobre todo cuando vamos detrás de valores. A mí me gusta mucho entrar con la mitad y esperarme a la otra mitad por si acaso hay algún tipo de corrección, poder bajar la media, ¿no? Ponderar, lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, no sería mala técnica, pero el sector eléctrico en su globalidad, interesante.
Venga, vamos a intentar localizar esta compañía. Es Osisko Gold Royalties. Nos pregunta uno de nuestros oyentes por este valor. El ticker es OR y es una compañía, por lo que he estado buscando, del mercado canadiense. OR, vale. El ticker. Osisko, sí, sí. Gold.
Y... vale, pues nos vamos a la Bolsa de Toronto, que tengo las dos, en el NYSE, que será la ADR, uh-huh, y en la Bolsa de Toronto.
César, vale, pues en concreto, nos pregunta por este valor y nos dice lo siguiente. Nos dice, estoy dentro de Osisko Gold con ganancias del 10%, pero estoy viendo que le está costando superar los máximos de 52 semanas. ¿Me aconseja vender o mantener esta posición en esta compañía?
Bueno, vamos a ver. No hay motivo de venta, acaba de marcar unos máximos históricos, creo, históricos, nos tenemos que remontar muy atrás, sí, son históricos, estamos hablando, por lo tanto, de la zona de los $30 canadienses, y en el peor de los casos se volvería a ir ahí para buscar nueva entrada de dinero, ¿no? Es verdad que está lateralizado, pero esto es consolidar por la parte superior, es decir, un movimiento que se va de 25,5 a 30,5 y consolida la parte sin ceder mucho. Eso es positivo. Y luego no nos olvidemos, estamos hablando de una minera y encima nos regala una divisa potente, el dólar canadiense. Esto interesa mucho, ¿vale? Me gustan más las mineras de plata que las de oro. Al final el ADN es de ser acción y hay volatilidad y hay problemas añadidos, resultados... litigios, problemas, los verdes, la contaminación de las minas, licencias que se revocan, bla, bla, bla. El oro te quita toda esa volatilidad. El oro es alcista, tiene un excelente año por delante, arrojando gasolina día sí, día también, con el tema de los aranceles. Y yo soy muy pro invertir en oro físico. Entonces, bueno, tengo muy poca minera, tengo algunas mineras, en la Bolsa de Toronto también, y de plata. Pero oro físico ante todo. Pero el gráfico sin ningún tipo de problema. Mientras no pierda los 29,30 dólares canadienses, nada, problema cero.
Venga, vamos a escuchar, Eduardo, a este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Hola, buenas tardes. Es un mensaje para el analista, para ver si podría analizar Merlin, Eventim e Indra para una posible entrada. Muchas gracias.
Bueno, son tres valores para entrar. Vamos a echarle un vistazo primero a la Socimi. Merlin Properties es uno de los que tiene en mente nuestra oyente. ¿Está para entrar ahora mismo a Merlin Properties?
Pues vamos a ver si la encontramos, porque aquí está lleno de banderitas, menos la española. Cambiamos de software y ya está, solucionado. ¿Será por softwares abiertos? El segundo valor me lo vas a tener que buscar tú, Rocío.
Sí, ese Eventim voy a tratar de localizarlo. Sí, vale. Hablaba también de Indra. Tiene Merlin, sí, Properties, MRL,
sí,
el ticker.
Venga. Sí, lo tenemos. Bueno, pues vamos a ver. Merlin está con ligero goteo al alza, ¿de acuerdo? Es decir, está muy perezoso, ha tenido una bajada muy brusca de 11, 12 prácticamente. Se ha ido a los 9,50 y aparte de ahí le está costando horrores levantar el vuelo, ¿no? Entonces, bueno... no es bajista, creo que puede, pero le está costando mucho, ¿no? Creo que no hay ningún problema en la medida que no pierda los 9.70, pero aquí hay una cosa que se llama coste de oportunidad. Yo no estaría en este valor, ¿vale? Me voy a Indra mientras me soplas el código del segundo valor.
Que lo tengo ya, valor. Si lo quiere ir anotando. Es de la bolsa alemana, la compañía se llama CTS Eventim. El ticker es E de España, V de Valencia, D de Dinamarca. Bolsa alemana y es una empresa de eventos de ocio, venta de entradas y entretenimiento.
Bueno, vamos con Indra, vamos con prácticamente todas las de defensa que han tenido una explosión, obviamente, por motivos obvios. Y ahora están consolidando la parte alta. Es decir, que sigue entrando dinero. O, dicho de otra forma, ante la duda, no se sale nadie porque se espera más, ¿no? Indra lo está haciendo bien, consolida en la parte alta, comentábamos anteriores, subidas explosivas que se mantengan arriba es señal de fortaleza y por lo tanto es que se mantiene el accionariado, nadie quiere vender, pauta de mínimos crecientes, problemas cero mientras no pierda los 24.50 aproximadamente y la gran duda es la de siempre, ¿qué hago? ¿Me subo al tren? Bueno, pues lo que decíamos, asumir un error si pierde la zona de los 25.80 aproximadamente, ¿no? Empiece a flojear y en definitivamente salir corriendo si pierde la zona de los 24.80 aproximadamente. Y vamos con la alemana, V de Dinamarca, esta es del Setra además.
Sí.
Bueno, Eventi. Pues tenemos una... Sí, correcto. Un desplome bastante, bastante importante, desconozco el motivo... Y bueno, pues desde el punto de vista técnico no ha hecho más que devolver lo ganado en el mes anterior, ¿no? Estamos hablando de la corrección del mes de marzo, esta vela roja que tenemos aquí, frente a la del mes de enero, ¿no? Hemos vuelto a comenzar el año, dicho de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, no hay peligro en la medida que cotiza todavía por encima de la media móvil de largo plazo, esta es alcista, pero hemos visto valores mucho mejores.
Venga, Leonardo, vamos a echarle un vistazo a esta compañía. Vale. Mercado italiano, a petición de un oyente que nos ha enviado un correo electrónico, es Alberto en concreto que nos pregunta por esta compañía. Nos pregunta los niveles técnicos clave, sobre todo el soporte más importante en Leonardo.
Vale, bueno, pues esperamos ver un gráfico similar al de Indra. Aquí lo tenemos, explosión y consolidación en la parte alta. Veíamos en esa consolidación en Indra lo mismo que estamos viendo en Leonardo, dos mínimos crecientes y, por lo tanto, a elegir. Cortoplacistas, pues protegemos por debajo del último y más reciente mínimo, un 43.88 para salir corriendo. Formato intradiario, un 41.34. A partir de ahí, proceso de cierre del hueco alcista y se iría pues a la zona de los 39.11. ¿No? Y aún así, cotizando por encima de la media móvil de medio plazo, la de largo está años luz, ¿no? Entonces, bueno, son valores que están calientes, que no está saliendo el accionariado y, bueno, la estructura. Es alcista y bueno, pues además de construir los famosos tanques, construye radares de alta tecnología utilizados de forma masiva en la OTAN. Y bueno, pues esto la gente no lo sabe, pero también es importante el recalcarlo. No solo hace helicópteros.
Repsol, vamos a ir con el análisis de la compañía petrolera. A petición de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, es en concreto Julián, que nos escribe preguntando por el valor, si lo podría analizar. Por técnico, Eduardo.
Bueno, pues mira, a mí me interesa dejar dos mensajes en el consultorio de hoy. Uno de ellos es Repsol y otro sobre Tesla. Entonces, bueno, aprovechamos ya. Huele a suelo, ¿no? Vemos cómo ese suelo redondeado, esa pauta de máximos y mínimos decrecientes forma parte de la lateralidad posteriormente y ahora empieza a subir. 1, 2, 3 y está por ver si tenemos el cuarto mínimo creciente con máximos también crecientes, ¿no? Y esto siempre es positivo. Aquí tenemos la media móvil que está rompiendo la de rojo al alza a la de verde. Esto siempre es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por otra parte, ¿qué tenemos? Pues que le han fastidiado el negocio. El 40% del petróleo que saca Repsol lo saca de Venezuela. Entonces, claro, sacar un sustituto de eso puede ser peligroso. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, el mensaje mínimos de ayer, si se pierden, feo. Y si me permites, Tesla...
Sí, claro.
Hoy nos desayunábamos con las ventas caídas marzo. Tesla en Francia. 37% de caída, ¿de acuerdo? Entonces, creo que le está costando ese bracito en el alza, al alza de Elon Musk, más otras cosas, le está costando la reprimenda de los compradores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que estar preparados para soltar en 2,87. Creo que tiene que purgar todavía más. más, y acabaremos viendo en algún momento de este año, yo creo que problemas, y un Tesla a $150. Esa es mi apuesta y yo no compraré hasta que no baje ahí.
En un minuto, ¿algún valor para dejar sobre la mesa, alguno que esté siguiendo especialmente ahora mismo Eduardo Bolinches?
Pues mira, me gustaría cazar un poquito tecnológicas, las siete magníficas, no tiro la toalla. Decíamos en el último consultorio, no recuerdo cuándo, que una de las únicas que se estaba defendiendo era Meta Platform. ¿No? Ayer teníamos el problema que perforaba la media móvil de largo plazo, pero lo ha recuperado, está en ello. Así que aquí es lo de siempre, vamos a medir la reacción alcista y a por la que voy, a por Apple. ¿Vale? Me sigue gustando. Está muy lateralizada y hay que entrar escalonadamente. No se puede entrar con todo porque puede haber correcciones adicionales.
Pues con eso nos quedamos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Un placer como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo muy grande a todos.